Samuel Gento Palacios, profesor de Educación Especial en la UNED.
Buenos días. Vamos a dar comienzo a nuestro programa sobre necesidades educativas especiales de audición y lenguaje. Tenemos hoy la suerte de contar con la presencia de la profesora Mercedes Sánchez, especialista en este tema y profesora de la Universidad Complutense. Buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días, Samuel.
Encantados de tenerte aquí. Bien, saludamos a nuestros alumnos de una manera muy cordial y a todos aquellos que nos escuchan. Nos vamos a referir a la problemática de las necesidades de audición y de lenguaje, que son bastante frecuentes, ¿no?, en nuestro sistema educativo. ¿Cuáles son las alteraciones más graves de esta naturaleza que aparecen o con las que se encuentran los profesores y también los padres, por supuesto, Mercedes?
Bien, bueno, podemos hablar de diferentes tipos de alteraciones. Hay alteraciones que son específicas del habla y del lenguaje y luego alteraciones que van unidas a lo mejor a una condición más de discapacidad. Dentro de las alteraciones del lenguaje unidas a discapacidad, pues evidentemente estaría la discapacidad auditiva, en la que siempre va a haber dificultades en la audición con las correspondientes dificultades del lenguaje. Puede haber también alteraciones unidas a discapacidades de tipo intelectual, donde el lenguaje pues va a tener un desarrollo más mermado, con una aparición con un cierto retraso, alteraciones del lenguaje unidas a lo mejor a trastornos del desarrollo, como pueda ser autismo, alteraciones del lenguaje y del habla unidas a condiciones de discapacidad de tipo motórico, como las que ocurren con niños con parálisis cerebral.
O sea, que puede ocurrir que, aunque lo que aparece son problemas de utilización del lenguaje, a veces la causa puede ser de distinta naturaleza. Por ejemplo, te has referido a causas de audición. Es decir, uh-huh, puede ocurrir que un niño no maneja bien el lenguaje y no domina bien la lectura y la escritura porque no oye bien.
Evidentemente. Y en muchos casos parece que el niño tiene 2 años, todavía no habla, tiene 2 años y medio, no habla. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Parece que hay un retraso y resulta que cuando se empieza a evaluar, lo que hay detrás es una condición tal vez de dificultades de tipo auditivo que se han detectado a lo mejor en este caso pues de manera tal vez tardía.
Por tanto, un niño pequeño, normalmente serán los padres los que se dan cuenta. Bueno, el niño parece que tiene ya 3 años y todavía no dice una palabra. Entonces, ¿qué hay alguna señal de alarma, por ejemplo, que puede inducir a los padres a decir, bueno, aquí tenemos un problema?
Sí, no hay un recetario claro, pero un niño pues comienza a hablar aproximadamente a los 12 meses, comienzan las primeras palabras. En el momento en que el niño con 15 meses, por ejemplo, todavía no emita palabras, sino ha emitido sonidos o los ha emitido en el primer año de vida y los ha dejado de emitir, si con 2 años todavía no habla, si con 3 años no tiene un lenguaje inteligible para el resto de personas que no sean sus padres, deberían consultar con un especialista. No vale el ya hablarás, ya tendrá tiempo para hablar, o mira qué gracioso, mira. No, en el momento en el que se vea que hay 6 meses de desfase entre lo que tiene que tener y lo que realmente tiene adquirido, los padres deberían consultar con un especialista en audición y lenguaje, en este caso, para ver las posibles causas.
Y si la causa fuese porque no oye bien el niño, o la niña, puede ocurrir, entonces, hay una cierta polémica, ¿no?, porque en la utilización en la intervención con niños con problemas de audición, pues hay gente que apuesta por el llamado lenguaje oral, hay, uh-huh, gente que apuesta por lenguaje de signos, otros por el
sí, sí, hay una polémica grande en función también de la familia, si la familia es sorda, si apuesta por un lenguaje de signos o no. Evidentemente esto va a estar en función del niño y de sus necesidades. Yo entiendo que habría que ofrecer al niño, por un lado, la posibilidad de comunicarse con el mayor número de personas posible, pero también la posibilidad de ofrecerle un código comunicativo útil. Por tanto, no habría que descartar nada. Igual que hay colegios bilingües que enseñan inglés y español, ¿por qué no un niño con un problema auditivo proponer la posibilidad también de un bilingüismo, por ejemplo, en este caso, lengua de signos y lenguaje oral, que pueda comunicarse con la comunidad sorda a la vez que se comunica con la comunidad oyente?
O sea, hablarle al niño mirándole a la cara, hablar despacito, vocalizando bien, para que el niño pueda distinguir, ¿no?, distintas formas de poner los labios y así entiende, ¿no? Sería
evidentemente
oral, ¿no?
Y si claro, y si incluso si la si se detecta una discapacidad auditiva pues profunda o severa desde los primeros momentos del nacimiento, no hay que descartar la posibilidad de un lenguaje de signos desde el primer momento. Entiendo que sin obviar tampoco un lenguaje oral, como tú comentas, de, bueno, pues un oralismo que el niño pues sea capaz, o por medio de sistemas alternativos.
Ahora,
pueda
hay
ser
algunas
bimodal.
Opiniones que no son muy partidarias del lenguaje de signos, por entender que en muchos casos la sordera, por ejemplo, puede corregirse por un procedimiento terapéutico, es decir, a través de un implante coclear. Entonces se puede reducir. Se puede eliminar prácticamente la sordera, con lo cual el niño no necesita utilizar el lenguaje de signos.
Claro, es muy difícil dar una receta universal. Va a depender del momento en el que se detecte, del tipo de discapacidad auditiva, del input que tenga la familia. Entonces, el decir esto es lo bueno o esto es lo malo va a depender de dónde el niño se encuentra escolarizado, del tipo de familia. Ahora, como tú dices bien, pues los implantes cocleares es algo que, bueno, pues se está realizando con un gran éxito y sí que, bueno, pues se están eliminando tipos de discapacidad auditiva determinados, porque tiene que ser un tipo determinado en el que esté afectado la cóclea. No, el implante coclear sirve para todos los niños, entonces en algunos casos sí. No obstante, entiendo que también hay padres que puedan estar un poco reticentes a este tipo de operaciones. En el caso de la discapacidad auditiva es muy difícil dar una receta universal. Entiendo que debería ser lo que al niño y a la familia le venga bien, y en relación siempre con el especialista.
Y puede ocurrir también que la propia personalidad del niño tenga algo que ver con los problemas de retraso, sobre todo, o de, incluso de trastornos de lenguaje.
Pasaríamos ya entonces a un tipo de alteraciones de lenguaje diferentes, no ya unidas a una condición de discapacidad, sino alteraciones específicas del lenguaje, que hay múltiples alteraciones específicas. Podemos hablar, por un lado, de alteraciones del habla, en las que está afectado, digamos, lo que sería la articulación, el componente fonético y fonológico del habla, lo que implica la articulación y la conceptualización de los fonemas. Aquí podríamos hablar, pues si hay padres que me estén escuchando, pues muchos niños tienen dislalias, es decir, problemas para articular un fonema determinado. Puede haber disglosias, que son problemas para articular por una causa orgánica, bien sea un labio leporino, un paladar ojival. Puede haber también disfemias, que están afectados los elementos suprasegmentales del habla, es decir, el niño que tartamudea. Puede haber múltiples afecciones o afectaciones de lo que sería el habla, y luego afectaciones también del lenguaje, como puede ser retrasos del lenguaje, como puede ser trastornos específicos como las disfasias.
¿Y qué papel juega la familia? ¿Tiene algo que ver la familia en el desarrollo del lenguaje?
La familia no es que tenga algo que ver, es que es un papel primordial. Lo primero, en la estimulación. Y aquí me gustaría incidir un poquito. Hay que hablar al niño desde el primer momento en el que nace, porque desde el primer momento en el que nace el niño ya va captando lo que es la secuencia del lenguaje, las peculiaridades del lenguaje. Por tanto, desde el primer momento que nace hay que hablarle, y hay que hablarle bien. No es adecuado hablar al niño con diminutivos, que somos muy típicos hablar con diminutivos, o hablarle con
eso
el
sí,
tete.
Eso es importante, o sea que no conviene utilizar diminutivos con el niño.
Ni diminutivos, utilizar ni palabras inventadas como tete, bibi, chicha. No, no, no. Hay que hablar con palabras reales, con palabras del vocabulario adulto, para que el niño tenga una referencia adulta. Bien, es cierto que tendremos que utilizar un lenguaje que le entienda, pues frases simples o sencillas, que el niño pueda comprender, pero no un pseudo lenguaje o un lenguaje inventado. Y hay que hablar bien desde el primer momento y hablar mucho. Como dice unos autores muy relevantes, Monfort y Juárez, se aprende a hablar hablando. Cuando más se hable al niño y cuando más permitamos que hable, mejor hablará.
Y cuando nos encontramos ante un caso, bueno, pues claramente de de problemas, de trastornos de lenguaje. ¿Cuál sería un poco la actitud y la estrategia a utilizar por la familia? Supongo que primero aceptar la realidad.
Eso es básico. Lo primero, el decir, más vale que te digan el niño está bien, pero el recurrir, si hay alguna duda de que ese lenguaje puede estar con un desarrollo mermado, si hay cualquier duda, consultar a un especialista. No vale el todavía es pequeño, con 3 años no habla, no, con 3 años tiene que hablar, con 2 años tiene que hablar. El momento en que unos padres piensen, por asomo, que a lo mejor pueda haber un retraso en la adquisición o en el desarrollo del lenguaje, deben consultar con un especialista de audición y lenguaje, puede ser un maestro de audición y lenguaje, un logopeda, un psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, especialista en estos temas, y que esta persona, bueno, pues haga una valoración y decida a lo mejor los caminos a seguir. Pero en el momento en que haya cualquier duda de que ese lenguaje no lleva un proceso, digamos, normal o armónico, deberían consultar.
Bueno, te has referido también a, en fin, a la importancia, creo que lo has mencionado quizás de pasada, pero el ambiente tiene algo que ver también. Ciertamente un niño en un ambiente cultural más rico, pues evidentemente tiene más posibilidades de que su lenguaje sea también así. ¿Tiene algo que ver el...?
Evidentemente, pero yo ya no voy a un ambiente cultural muy alto o un ambiente bajo. Voy a que se le hable al niño. Muchas veces puede haber un ambiente cultural muy rico, un nivel cultural de los padres muy alto, que si esos padres no le hablan, no están en casa, el niño está a lo mejor con cuidadores que no le hablan o no hablan castellano, pues a lo mejor ese niño, aunque su ambiente cultural sea un ambiente rico, si no hay una estimulación adecuada, pues puede haber también este tipo de problemas.
Bueno, te has referido a distintos trastornos del lenguaje. En fin, no vamos a entrar en la clasificación y sistematización científica de todas las los problemas, porque sería muy complicado, pero sí has mencionado un tema que suele ser bastante común, que es la dislexia, ¿no? Entonces, cuando un niño tiene problemas de lenguaje, es que el niño es disléxico, ¿no? ¿Qué es realmente la dislexia? Bueno, ¿y todos los niños a quienes se les acota como tales son realmente disléxicos?
Evidentemente no. Estamos hablando además de un problema sobre todo que afecta al lenguaje escrito. Es decir, primero, para diagnosticar un problema de dislexia o de alteración del lenguaje escrito, debería el niño haber comenzado a leer, es decir, tendría que haber pasado ya los 6 años de edad. No todos los niños tampoco que tienen problemas para acceder al lenguaje escrito, que tienen un retraso en la lectoescritura o que en lugar de PLAT está leyendo PAL, eso no implica una dislexia. No porque un niño lea mal es disléxico. Entonces, la dislexia, hay muchos autores que la consideran como la fiebre. ¿Qué es la fiebre? Nada. La fiebre está denotando algo que hay detrás. Entonces, ¿la dislexia qué es? Nada. Hay una alteración de la lectoescritura que se debería un poco, bueno, pues ver qué causas están llevando, si realmente es dislexia o si hay un retraso en esta
adquisición. Y si es un caso típico de alteraciones, sobre todo de carácter topológico, ¿no?, de letras o de sílabas, ¿suele eso estar vinculado con un problema de carácter neurológico?
Podría ser o podría no ser.
No necesariamente.
Por tanto, sí que la función del neuropediatra en estos casos puede ser una función básica para detectar si realmente hay algún tipo de disfunción.
Bueno, te has referido, de pasada, como no puede ser menos, a la intervención, a la incidencia para tratar a estos niños o personas, niñas, que tienen problemas de audición y lenguaje. Bien, conviene acudir a un especialista, que puede ser un especialista en audición y lenguaje, o quien sea, ¿no?
Ahora mismo el sistema educativo, el profesional con el que cuenta es el maestro de audición y lenguaje. Sí que es cierto que hay logopedas externos al sistema educativo y más vinculados al ámbito clínico y sanitario. Pero el vinculado directamente al ámbito educativo sería el maestro especialista en audición y lenguaje, que es el encargado en las alteraciones del lenguaje oral y escrito.
Y ahí yo creo que sí que hay un... digamos, una carencia de nuestro sistema, porque yo creo que hay todavía una necesidad apremiante de formar especialistas en audición y lenguaje.
Una necesidad muy grande y una necesidad grande de recursos que en muchos casos se quedan cortos ante el número apremiante de alumnos con este tipo de alteraciones que hay en el sistema educativo.
En cualquier caso, un adecuado tratamiento conviene que contemple la intervención de distintos especialistas, ¿no? Porque puede haber...
Desde el primer momento del nacimiento hasta en el momento en el que se detecta el problema, tendrían que estar vinculados al ámbito sanitario, social y educativo de una manera básica. No podemos actuar unos sin los otros. Cuanta mayor coordinación haya, mejor para la familia, menor solapamiento de intervenciones y en definitiva, mejor para el niño y la niña, que es el que va a salir mayormente beneficiado.
Pues, de acuerdo, entonces esperamos que el incremento de especialistas en audición y lenguaje pues sea una realidad. ¿Y algún aspecto en particular que convendría incluir en esos programas de formación de especialistas de la audición y lenguaje, te parece?
Pues intervención con familias me parece algo básico, y luego todos los apartados que supongan una detección temprana, una prevención de alteraciones y una intervención en el momento en el que se detecta el problema, no dejar pasar tiempo.
Claro, y luego tratar cada caso de manera
individual,
de acuerdo con la sintomatología que presenta cada uno de ellos.
No hay una intervención que sea la panacea para todos, sino que dependerá del niño.
Bien, pues sobre este aspecto quizá debamos llamar la atención en relación con la preocupación que nuestra universidad siente sobre estos temas, porque precisamente estamos preparando desde nuestra facultad y de nuestro departamento, con la ayuda de la profesora Mercedes Sánchez, un curso de especialista universitario en audición y lenguaje que vamos a ofertar ya a partir del curso próximo. Este año se está impartiendo como un curso de formación de profesorado con una dimensión más modesta, pero el año que viene será un curso especial de especialista universitario en audición y lenguaje, y esperamos que esto contribuya a mejorar un tratamiento adecuado de los problemas de audición y lenguaje, contando con la colaboración de profesores como Mercedes Sánchez, entre otras.
Porque además, si me permites, creo que el lenguaje no es solo cometido del especialista en audición y lenguaje, sino que cualquier maestro que esté con niños, este curso podría beneficiar, porque realmente el maestro de aula también es el que detecta este tipo de alteraciones. Entonces no tiene que ser algo vinculado solo a un especialista, sino que puede abarcar cualquier especialista que esté en relación directa con niños.
Muy bien, evidentemente. Bien, pues vamos a poner punto final aquí, agradeciendo la presencia entre nosotros de la profesora Mercedes Sánchez, agradeciendo la atención de nuestros alumnos y de aquellos que tienen a bien escucharnos. Buenos días y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Samuel Gento Palacios es profesor de Educación Especial, director del curso de especialista en esta materia que se imparte en la UNED. Mercedes Sánchez Sainz es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en desarrollo infantil y atención temprana. Nos han hablado de audición y lenguaje. En teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas propuestos. Teleuned.com. Pondremos un enlace a estos programas de formación y también a las jornadas internacionales sobre atención educativa a la diversidad en Europa y América, de las que hemos hablado antes con el profesor Gento Palacios y que interesan especialmente a los estudiantes de educación especial.